Hola, Shalom. En la sexta clase intentamos explorar la judiofobia en Rusia. La concentramos en Stalin. Hoy hablemos un poco de su heredero, Nikita Khrushchev, que aunque tuvo actitudes judiofóbicas, atenuó en mucho la locura de su predecesor. En 1958 incluso llegó a admitir Khrushchev en Rusia que el proyecto de Birobidzhan había fracasado. Por supuesto, no se privó de atribuir el fracaso a la aversión judía hacia el trabajo colectivo y la disciplina grupal, en sus palabras. Pero hubo una nueva política de destalinización que denunciaba las purgas y la brutalidad del sangriento tirano, pero no consideró que la judiofobia fuera uno de los vicios que debían corregirse. En 1961, 7 de los 8 discursos grabados de Lenin fueron comercializados. El único excluido fue el discurso de Lenin en el que explícitamente condenaba la judiofobia. Lo mismo ocurrió con la publicación de las obras completas de Gorki, Leskov y otros, en las que se excluyó cuidadosamente toda reprobación del prejuicio antijudío. Además, se exacerbaron las diatribas contra el sionismo y exhibieron un tono más procazmente antijudío. En 1963, la Academia Ucraniana de Ciencias publicó el virulento libro Judaísmo sin adornos, de Trofim Kitschko. Además, ese año y el siguiente, muchos judíos fueron víctimas de juicios públicos por los llamados crímenes económicos, especialmente el llamado crimen de la especulación. De los 110 condenados a muerte, 70 fueron judíos. En uno de esos juicios, en Ucrania, 12 personas fueron declaradas culpables. La mitad de ellos, los no judíos, fueron enviados a prisión. Los 6 judíos fueron fusilados. La judiofobia comunista siempre se autodefinió como antisionista y difundió, en efecto, una caricatura grotesca según la cual el propósito del sionismo no era asegurar un hogar nacional para los judíos en Israel, sino conspirar para dominar el mundo entero. La distorsión remedaba el estilo de los protocolos de los sabios de Sion. Y a partir de la Guerra de los Seis Días de 1967, los medios de prensa soviéticos continuamente se referían al Estado judío como un Estado nazi. Uno de los promotores del veneno, Yuri Ivanov, escribió en 1969, Cuidado, sionismo, un libro que fue bienvenido por la prensa soviética como el primer trabajo científico y fundamental sobre este tema. A fin de persistir en esta propaganda, en 1983 se fundó en Moscú el Comité Antisionista, que en apenas un lustro sacó a la luz 48.000 publicaciones antisionistas. En cuanto a la Rusia postcomunista, la peculiaridad de su judiofobia es que no es privativa del populacho. Intelectuales de renombre, científicos y exdisidentes la difunden en diarios importantes. Un grupo de estos escritores llamados los prosistas de la aldea, Valentín Rasputín, Vasily Velov, Víctor Astafiev, sostienen que los judíos instalan un clima corrupto que poluciona la pureza del alma rusa, honesta y buena. El matemático Igor Shafarevich atribuye la intrínseca maldad de la moderna sociedad tecnológica, la denomina rusofobia, a la mentalidad judía. Para él, el judío encarna la civilización urbana, antítesis de la Rusia virtuosa y tradicional. Los argumentos de la judiofobia rusa de hoy son que los judíos mataron al zar e instigaron la revolución de 1917 y el terror subsecuente. Su ya conocido método es resaltar hasta el absurdo la presencia de, por ejemplo, un Kaganovich en el Politburó comunista. La desproporcionada presencia, digamos de paso, de un 15% de judíos en el liderazgo bolchevique, que en países como Hungría fue notablemente superior, tiene claras explicaciones que van más allá de nuestro curso. Pero cabe aclarar desde el vamos que la mayoría de los judíos o bien aceptaron resignadamente al hostil régimen zarista o bien fueron mencheviques, socialdemócratas. Otros mitos de la Rusia judiofóbica actual son que los judíos, y no por ejemplo el biólogo Lysenko, que no era judío, son los que destruyeron la biología en Rusia. O que los judíos, y esta vez la referencia es el arquitecto Ginzburg, demolieron los monumentos históricos de Moscú en la década de 1930. En cuanto a otro tipo de izquierda al de la frontera rusa, cabe referirse a la nueva izquierda, que atrajo a miles de estudiantes y jóvenes europeos y norteamericanos desde la rebelión de Berkeley en 1964 hasta después del mayo francés de 1968 que llevó a la caída de De Gaulle. La nueva izquierda nunca tuvo una doctrina coherente. Iban desde el maoísmo hasta el anarquismo, el hippieísmo, etc. Pero su aspecto judío es paradojalmente doble. Por un lado, una notable desproporción en el liderazgo, que a veces llegaba hasta más de la mitad. Y por el otro, un antisionismo virulento y obsesivo. La nueva izquierda presentó a los árabes como el tercer mundo oprimido por Israel. Y a este como representante de la tecnología occidental y lacayo del imperialismo. No fueron sus mentores los culpables de esta postura maniquea. De los dos más destacados, Herbert Marcuse y Jean-Paul Sartre, este último protestó contra el prejuicio de que Israel es imperialista con sus kibbutzim y los árabes son socialistas con sus estados feudales. Pero la caricatura fue la norma entre los jóvenes del movimiento. En Alemania, el antisionismo se extremó. La SDS estudiantil, en 1969, interrumpía todos los actos públicos en los que debía aparecer el embajador de Israel. A fin de ese año, terroristas de la nueva izquierda intentaron hacer estallar el salón de la comunidad judía de Berlín durante un homenaje a las víctimas del nazismo. En panfletos titulados Shalom y Napalm, pregonaban la destrucción del Estado de Israel y exigían a la izquierda alemana terminar con sus sentimientos de culpa con respecto al pueblo judío, porque según ellos, tales sentimientos los arrastraban a un antifascismo neurótico y retrovisor. Los líderes Ulrike Meinhof y Dieter Kunzelmann terminaron por unirse a los fedayín árabes y de esa asociación resultó, entre otros atentados, el famoso secuestro hacia Uganda del avión de Air France en 1976. Recordemos que allí en Entebbe solo los pasajeros judíos fueron retenidos hasta que los rescató la Fuerza Aérea Israelí. El antisionismo es la forma más persistente de la judeofobia contemporánea. Mucho se ha escrito acerca de en qué medida se trata propiamente de odio antijudío. En pocas palabras, ¿se puede ser antisionista sin judiofobia? Digamos, el antisionismo descalifica los sentimientos y aspiraciones nacionales de los judíos y solo de los judíos, y considera a Israel y solo a Israel un Estado ilegítimo. No nos referimos aquí a posturas críticas con respecto a políticas específicas de Israel. Estas críticas no implican antisionismo ni su componente judiofóbico, especialmente si vienen acompañadas de críticas a otros gobiernos también. Pero los desacuerdos políticos con algún gobierno de Israel no son nuestro tema. Nuestra materia es el vilipendio intransigente contra el Estado judío, formulado desde la convicción de que éste no tiene derecho a la existencia. Lo notable es que, en rigor, Israel es uno de los pocos estados cuya creación fue indispensable para salvar miles de vidas. Es fácil defender el derecho a la existencia de Israel, pero no podemos caer en esa tentación, porque el antisionista precisamente quiere ponernos en el banquillo de los acusados y que Israel sea el único país que deba justificar su existencia en el concierto de 192 países, 191 de los cuales supuestamente habrían nacido en nacimiento inmaculado. Yo no conozco casi país alguno que haya nacido sin guerra o sin violencia. Ningún estado fue el resultado de pura armonía. Y sin embargo, solo contra Israel, solo contra el judío de los países, se descarga esta permanente exigencia de que debe autojustificarse. Es notable cómo un pequeño estado, cuya creación constituyó una apremiante necesidad, ha despertado una hostilidad tan sostenida. Consecuentemente, la causa de los árabes palestinos cosechó una popularidad desproporcionada a la urgencia de sus objetivos, desproporcionada a la virulencia de sus medios, aún organismos para la defensa de derechos humanos, como Amnesty International, se apresuran en denostar a Israel mucho más que a los regímenes totalitarios que son sus enemigos y que perpetran contra los derechos humanos los abusos más intolerables. Aun cuando desde el punto de vista estrictamente teórico se podría ser antisionista y no judiofóbico, el antisionismo propone acciones que llevarían a la muerte de millones de judíos. Por ello, las dos expresiones del odio están íntimamente entrelazadas, como muchas veces revelan sus propios portavoces. Yaakov Malik, que era el embajador soviético en las Naciones Unidas, se quejó en 1973 de que los sionistas se han presentado con la absurda ideología del pueblo elegido. Esto es una mezcla cercana a un galimatías, porque la noción de pueblo elegido es un concepto bíblico que no tiene nada que ver con el sionismo. En todo caso, es un derivado del judaísmo. En una película de propaganda, la actriz Vanessa Redgrave actúa en danza erótica con el fusil de un guerrillero palestino. Cada vez que la película ataca a los judíos, aunque se usa claramente el término árabe por judío, Yahud, el subtítulo inglés dice sionistas. La autodefinición de antisionistas es socialmente más aceptable para los judiófobos de hoy, después de que la judiofobia quedara tan desnuda en la Segunda Guerra Mundial. Lo entendió muy bien, ¿saben quién? Martin Luther King, cuando desechó la distorsión de atacar a los judíos bajo el rótulo de antisionismo y escribió: cuando la gente critica al sionismo, quiere decir a los judíos. ¿Qué es antisionista? Es negarle al pueblo judío un derecho fundamental que con justicia reclamamos para la gente del África y que le acordamos libremente a todas las otras naciones del globo. Es discriminación contra los judíos. En suma, es antisemitismo. A no equivocarse, cuando la gente critica el sionismo, dice Luther King, se refiere a los judíos. El antisionismo comparte las características de la judiofobia que mencionamos al comienzo. Ha transformado a Israel en el judío de los países. Uno de los muchos ejemplos de su obsesividad fue el Congreso de Derechos Humanos en el Tercer Mundo que tuvo lugar en Harvard en 1979. En momentos en que había masacres en África, dictaduras en Latinoamérica o la Uganda de Idi Amin, el temario del Congreso se redujo exclusivamente a terrorismo y genocidio de la así llamada Nación de Israel. Lo notable es que de las docenas de pueblos sin Estado que hay en el mundo, cachemires, tamiles, kurdos, neocaledonios, solo los palestinos, curiosamente, gozan de enorme simpatía internacional. De los 100 millones de refugiados que diversos conflictos crearon desde la Segunda Guerra Mundial, menos del 1% de ellos ha despertado una sostenida atención mundial. Los refugiados árabes de las guerras contra Israel, quienes son los que con mayor facilidad podrían haber sido absorbidos en sus sociedades, en sus vastísimos territorios, con los que cuentan los países árabes, la misma religión, el mismo idioma. Las expresiones del antisionismo son muy variadas. Desde el boicot árabe, que hasta el día de hoy excluye a Israel de los mapas, hasta las caricaturas que presentan al israelí como el estereotipo judío repelente que aspira a dominar el mundo. Uno de los foros más lamentables del antisionismo fue las Naciones Unidas. Más de la mitad, casi las dos terceras partes de las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas fueron contra Israel. una desproporción a todas luchas sospechosas. Israel no es un país de angelitos, pero insinuar que las dos terceras partes de la maldad humana está concentrada en ese pequeño país es sospechoso. El sionismo es el único movimiento nacional permanentemente difamado en las Naciones Unidas. El 10 de noviembre de 1975 fue declarado racista. 4 años después, hegemonista. Y en abril de 1982 se aprobó 2 veces por votación que Israel no es un estado de paz. Este epíteto constituía el paso previo a la expulsión de Israel del seno de las Naciones Unidas. Es decir, que la judiofobia previa quería expulsar al judío de la humanidad. La contemporánea quiere hacer lo propio expulsando al Estado judío de la familia de las naciones.